Esto es Por Eso Estamos Como Estamos Podcast, el octavo episodio. Aquí hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El día de hoy tengo como invitado a Willie McKay, escritor, poeta, editor, comunicador, es de todo relacionado a la comunicación, propagandista. Él tiene, digamos, una manera de ver la realidad que a mí me interesa mucho que ustedes conozcan en este podcast. Y yo quería hablar con él sobre la vida como una obra de arte. Tenía esa idea en la cabeza, ¿no? De tratar la vida como una obra de arte. Y al final no terminamos hablando de nada de eso. La conversación fluyó hacia otro lado, pero creo que igualmente les va a interesar. Porque hablamos de los radicales de Twitter, hablamos del humor en Venezuela, hablamos de política, hablamos de las opiniones que tenemos todos, incluso de su manera de ver el stand-up comedy a la venezolana. Dice que ahorita está muy gringo y que debería estar basado más en la premisa que en el remate. A mí también me llamó muchísimo la atención ese comentario, que a los comediantes noveles les va a interesar. Así que, sin más que decir, vamos a dejarlos de una vez con la conversación con Willie McKay en La Silla Tibia.
La Silla Tibia.
El invitado de La Silla Tibia de hoy es Willie McKay. Un aplauso para Willie McKay. Yo te decía Willie McKay.
Puedes decirme como te dé la gana.
Sí, pero tú sí. ¿Te llamas Willie o eres Guillermo?
Yo me llamo Willie, yo soy hijo de una madre adolescente. O sea, claro. Tenía 15 años y a Willie le parecía que era un nombre completo.
¿Y el McKay también es tu nombre?
El
¿tu
apellido? Eso lo hablamos después.
Ahí hay algo. Willie es escritor, Willie es comunicador. Es especialista en muchas cosas, en persuasión, uh-huh. En poesía.
Sí, y en propaganda, que es otra manera de hacer poesía.
¿Por qué?
Bueno, porque la propaganda es una manera de construir apetitos. La poesía es una manera de construir interpretaciones. O, ¿sabes? Cuando Platón saca a los poetas de la República, los saca también porque conoce la peligrosidad de la palabra en clave de metáfora, intentando nombrar las verdades, ¿no?
Pero a Platón le parecía que la opinión era justamente lo contrario a la verdad y que uh-huh. Podría ser verdadero o falso y podría engañar.
Claro, porque acuérdate que en ese momento en Grecia las distancias de las ideas, esto arrancó intenso.
Sí, totalmente. Y que acuérdate que en ese momento en Grecia, yo vengo de Arquisimeto.
Sí, que es nuestra Atenas. Existía como la esfera perfecta. La esfera perfecta era inaprensible para el ser humano, estaba en el éter. Entonces después venían los matemáticos, que eran capaces de calcular la esfera perfecta. Y después venía el escultor o el arquitecto, que intentaba emular la esfera perfecta. Y después venía el poeta, ¿no? Que era el irresponsable, que usaba la esfera para nombrar otras cosas, para referirse a los ojos como esfera celeste. Y se nos llama, brother, o sea, ya estás está distanciándote demasiado de la verdad, ¿no? Y por eso es que la opinión y después la retórica, que se va a pulir mucho más después de Platón, revestían de un peligro no para la república, sino para el statu quo, ¿no? Sino para lo establecido, que era algo que los griegos cuidaban bastante.
Y en esta Venezuela, ¿la opinión te parece que ayuda o también se distancia de la realidad? Ahorita que todo el mundo tiene una opinión, y no solo en Venezuela, sino en esta sociedad hiperinformada, ¿no?
Ahí está una cosa simpática, porque yo que estoy ahorita entre Buenos Aires y Caracas, ¿no? Lo latinoamericano aparentemente pasa por lo opinático, pasa por la opinión. Mm. Pero yo en los talleres de escritura creativa, de análisis que doy, yo siempre le digo a la gente que en el siglo XX, la manera de opinar del siglo XX, cruzaba dos cosas distintas. ¿Quién es este tipo y de qué sabe? Si yo sabía quién era este tipo y sabía de qué sabía él, le creía lo que me dijera, ¿no? Mm. Y entonces esa persona de una autoridad. Vez, exactamente, de una vez tenía un autoritas y ese autoritas le valía para, bueno, le preguntaban a los escritores sobre política, ¿no? Uh-huh. Que eran Cortázar, Vargas Llosa, Borges, Bioy Casares, eran tipos muy inteligentes, uh-huh. Pero un novelista no tiene por qué saber de política, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento eran las autoridades, entonces ahora son los influencers, por ejemplo, ¿a cuántas personas les está hablando alguien? Entonces, de repente, uh-huh. Un tipo que tiene 3 doctorados en filosofía, pero tiene nada más 500 followers, está jodido porque Norky tiene 4 millones, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, el autorita se ha mudado a un asunto de expansión y de popularidad. Sin embargo, yo he confirmado que para que una opinión tenga por lo menos un más alto nivel de empatía, lo importante no es decirle a la gente cuál es tu opinión y defenderla, sino explicar a la gente cómo llegaste a esa opinión. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú le cuentas a la gente cómo llegaste a tu opinión, y no cuando llegas una vez con tu opinión como si fuera un Colt, como si fuera un 3-8, a decir, mira, esta es mi opinión y vengo a defenderla, sino que le explica a la gente...
No te gusta, te la cala.
Exactamente. Are you talking to me? Sino que si tú le explicas a la gente cómo llegaste a esa opinión, la gente puede que no esté de acuerdo contigo, pero va a entender el camino lógico que te llevó a ti a pensar eso, ¿sabes? Y esos procesos siempre van a ser más enriquecedores. Lo que pasa es que la polarización es una trampa que le conviene a los poderes que interactúan ahí para que nadie cambie la opinión de nadie.
Claro, y además hay redes que no ayudan a esas conversaciones.
Sí, en Twitter, por ejemplo, todos somos Kim Jong-un. O sea, la gente lee Twitter y dice, oye, ¿por qué no están asesinando a las guacamayas si yo quiero que asesinen a las guacamayas y aparentemente todo el mundo quiere que asesinen a las guacamayas? Tú no te das cuenta de que tú eres Kim Jong-un, de que tú bloqueaste a los que amaban a las guacamayas,
claro,
de que tú decidiste seguir a puros mataguacayamayistas, ¿no? Que tú decidiste ir en contra de eso.
Fascismo digital.
Exactamente, armaste una página a tu imagen y semejanza y tú crees que el mundo entero está pensando igual que tú y en realidad es que tú solo estás interactuando con gente que piensa como tú.
¿Y cómo generar entonces esa más empatía?
Sí.
¿Crees que es una decisión? ¿O crees que es algo que nos tienen que enseñar y uno tiene que aprender con el ejemplo de alguien?
No, yo creo que tiene que ser decisivo. O sea, tú tienes que darte cuenta en algún momento que necesitas un omeprazol digital. O sea,
sí,
que necesitas
calmarte,
hacer esto maguito y decir, yo tengo que leer qué cosas está opinando otra gente para yo poder considerar opciones. Porque además, ¿qué es lo que te permite acierto en un análisis? Ricardo, que tú conozcas opciones y conozcas escenarios posibles y desde tu experiencia tú digas, la cosa como que va por ahí. O yo por lo que pienso y por mis valores, creo que la cosa va por ahí, de toda una cantidad de escenarios que ya conoces. Pero si tú nada más estás viendo ese tu escenario y nada más estás viendo lo que tú quieres que pase, caes en un error que para mí es peligrosísimo, que es cuando la gente confunde su deseo con el análisis. O sea, la gente cree, empieza a creer que lo que desea que pase es en efecto lo que tiene que pasar porque confunden el deseo con el análisis. Y eso es peligrosísimo. Así empezó una cosita que se llamó fascismo en Italia y claro, no terminaron bien.
Y en este en el tema del político venezolano,
ajá,
que están los radicales, que nosotros... Llevémoslo a la oposición,
ajá,
por un momento. Olvidemos el chavismo digital.
Uh-huh.
Que está, coño, la presencia de los radicales, que puede que no les guste que se llamen así, bueno, pero ciertas...
O sí, capaz les gusta.
Sí, capaz les gusta. Que, coño, que lo que hacen es entrar en un debate constante con la dirigencia opositora o el statu quo,
sí,
porque quizás son el statu quo. ¿Cómo puede haber un encuentro? Porque al final todos queremos lo mismo.
Sí.
Bueno, en el sentido de político, queremos la libertad del país, queremos que salga el régimen chavista.
Sí, tú sabes que esto es más difícil a medida que estás más cerca de agarrar el poder.
Uh-huh.
¿No? Mientras estás lejos de agarrar el poder, todo el mundo se abraza y todo el mundo se soliviana la pena, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo...
Claro, como un funeral.
Exactamente. Pero entonces cuando te enteras de que goza de buena salud, ¿no? Y te enteras de que puedes llegar al poder, te empieza a provocar a ti tu pedacito,
envidia,
¿no? Te empieza y que, oye, pero ¿por qué tiene que ser él y por qué no he podido ser yo? Entonces, cada quien, mira, es impresionante lo que ha pasado en la política venezolana, cómo las ideologías han sido sustituidas por identidades. Un chamo ahorita de 17 años te dice, mira, Ricardo, yo quisiera militar en un partido político. Tú no le vas a preguntar de qué tendencia ideológica eres tú, porque no va a tener sentido. O sea, si el chamo te dice, yo soy progresista, yo soy socialdemócrata, yo soy socialcristiano, ¿que lo va a mandar para COPEI?
No,
¿verdad? ¿O para cuál de los tres COPEI los manda también?
Porque varios, sí.
Sí, o lo vas a mandar para Acción Democrática, o lo vas a mandar para el MAS. Vas a tener que ir a la identidad y decirle, a ver, ¿cuál de los caudillos son los que a ti te resultan más atractivos? ¿Te gusta más?
Tienes pinta de BP por esa barba, por esos lentecitos.
Sí, esa camisita azul arremangada.
Ajá, esa Colombia. Bueno, en Colombia sí, cabe un montón de partidos.
Sí, ese corte San Ignaciano, ¿no? Entonces, o tú te la pasas en Higuerote, tú eres más de Capriles, no te quitas la bendita gorra para nada, ¿sabes? O se ve que tú consigues Vanish y tienes la ropa bastante blanca y limpia, a lo mejor eres de 20 Venezuela.
Claro,
o sea,
claro.
Pero la identidad sustituyó la ideología, o sea... Simple y llanamente la gente empieza a militar políticamente o a pactar con alguien por la opinión, otra vez. Al que se le parezca más la opinión a la mía,
a ese me le pego.
A ese me le pego. Sin importar. O sea, papi, aquí tenemos partidos políticos donde están en las mismas tortas políticas Tomás Guanipi y Miguel Pizarro. Ahí hay una muestra evidente
de diferencia,
de diferencias ideológicas que están más bien ancladas en identidades. Y entonces, ¿qué pasa con los radicales? Bueno, los radicales no se han dado cuenta del Kim Jong-unismo que tiene cada uno en su Twitter y en sus redes sociales. Y quizá es una falta de disciplina política desde el liderazgo radical. Porque el radicalismo tiene sus líderes, tiene sus caudillos.
Claro, y ese Kim Jong-unismo que está por ahí también... Puede haber un comeflorismo.
Claro. Algunas partes, o sea, una candidez.
Sí, a veces yo puedo pensar, yo a veces quizás me paso de ingenuo o de cándido. Uh-huh. O sea, creer en la bondad de la gente en esta situación.
Sí, en el bienquedismo.
Ajá.
¿No? Porque además, ¿tú sabes qué creo yo que nos vendría bien a todos los que hacemos análisis o política? Tener una fotito. En los corchos, en las oficinas, por lo menos en la cafetera de la oficina. Uh-huh. Esa fotito de Stalin sentado con Eisenhower y sentado con Churchill, ¿no? Uh-huh. Que son tres tipos que a lo mejor en ningún momento se dieron cuenta que tenían que sentarse juntos. Estamos uh-huh. hablando de unos caramelos. O sea, uh-huh. porque hay que ver las cosas a las que se atrevió Churchill, las cosas a las que se atrevió Stalin y las cosas a las que se atrevió Eisenhower. Pero bueno, se dieron cuenta que había un mal que requería que la disciplina política determinara una estrategia en beneficio de un objetivo común. ¿No? No se puede decir que Stalin no era un radical. No se puede decir que Churchill era un tibio. No claro. se puede decir que Eisenhower era un niní o un guabinoso. Pero en franca determinación de conseguir un objetivo como exterminar al nazismo, había que sentarse a hablar y a tener estrategias comunes.
Willy, tú también eres, digamos, profesor uh-huh. de letras, ¿estudiaste letras?
Estudié letras.
Pero sabes mucho de humor.
Sí.
¿Tú crees que el humor nos ayuda en estas discusiones? ¿Crees que afrontarlo? Porque a veces se pone muy visceral. ¿Tú crees que un sí. chistecito ayuda a aliviar la cosa?
Sobre todo, lo que creo es que la gente que se pone con la pendejada de creer que el humor es un rasgo tóxico, ¿no? Que por eso estamos como estamos, uh-huh. ¿no? Porque hacemos chistecito, uh-huh. le falta un pequeño dato antropológico. O sea, las sociedades tienen sus rangos identitarios. Nosotros somos del Caribe. Nosotros somos vehementes, humorísticos y enguayabados. O sea, cada vez que podamos nos vamos uh-huh. a deprimir. Aquí se inventó el bolero y se inventó el chocolate, uh-huh. ¿sabes? Hay que tener esa noción, ¿sabes? Nosotros pertenecemos a una comunidad donde los pueblos originarios no se pusieron a levantar pirámides, sino que era una vaina contemplativa, una playita, unos chinchorros, una vaina alrededor donde todos veamos para poder ver qué están haciendo los otros. Uh-huh. O sea, esos rasgos identitarios están ahí. Y forman parte también el tipo de europeos que vino hasta acá, las comunidades que se establecieron aquí después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, la gente que llegó en los años 50. Todo eso forma parte de una identidad. El humor no aparece porque haya un plan, una conspiración internacional de comediantes encargada de distraer a la gente con chistecitos sobre borrachos. No, el humor aparece
como sonería humorística.
Exacto. Como que quizás se enseña. Que los tirantes de Briseño significan no sé qué vaina y que los lentes de pata significan otra, ¿no?
Obviamente.
Sí, no es eso. O sea, es un rasgo identitario. Y el humor, quien revise la historia del humor, que es mi cátedra en la Escuela del Humor, uh-huh. es la historia de la comedia. Uh-huh. Quien revise la historia del humor y vea cómo Tip y Col se atrevían a hacer chistes durante el franquismo, ¿sabes? Uh-huh. O vean cómo Tintán logró imponerse por encima de esa cosa como catequista y moralina de Cantinflas y se convirtió en el gran malandro de la frontera, ¿no? En el gran tipo de la medianía que se vestía como quería vestirse y que se atrevía a colarse en la sociedad. O simplemente revisar las imitaciones que hacía Callito Aponte uh-huh. de Carlos Andrés Pérez o la capacidad humorística que tenían los guionistas en un momento de la Red Rochela de hacer la escuelita de candidatos uh-huh. donde perfilaba a Emilio Lovera a un Claudio Fermín. Mira, hay un episodio en las elecciones del 94 donde están imitando a todo el operativo de las elecciones. Está Nene Quintana siendo Eduardo Zapena, en ese momento jefe de información del Observador, y está arrancando. Dice, bueno, son las 5 de la mañana, estamos arrancando el operativo. Y llega Emilio Lovera, caracterizado a Claudio Fermín, y dice, yo vengo a reconocer el triunfo del doctor Caldera a las 5 de la mañana. Uh-huh. O sea, ya ese chiste de Eduardo Zapena diciéndole, Claudio, son las 5 de la mañana, espérate que termine la elección. Yo vengo ahorita.
Entonces, ya vuelvo.
Exacto. Ese tipo de estrategias, ¿quién la iba a hacer? un analista. ¿Quién le iba a hacer? No. ¿Quién fue nuestro gran primer influencer en el análisis político? José Ignacio Cabruja. ¿Y por qué? Porque escribió una columna donde se atrevía a cagarse de la risa del poder.
De todo el mundo.
Y a explicar nuestras metáforas absurdas desde un poste de luz hasta que vemos el país como un campamento, uh-huh, hasta la ineficacia que hay detrás.
Traerle aquí, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa estrategia del humor, por supuesto, que no solamente es capaz de ayudarnos en la discusión como un asunto catártico, que es quizá por donde me lo estás preguntando, uh-huh, uh-huh, por el libadero. No solamente eso, sino que es un vehículo muy eficaz para meter contenido político. O sea, aquí Elena Soa decía que el humor da chance de que la gente piense sin que se dé cuenta que está pensando, ¿no? Y piensa desde la risa, y piensa desde esos pocos territorios donde por fin el pobre puede derrotar al poderoso. Que es el chiste.
O sea, ridiculizar o por lo menos notar el ridículo, que es lo que hacía Emilio, sí, en este caso con Claudio Fermín, en el humor político sí ayuda a que pensemos más allá de lo que podemos ver.
Pero claro, te pongo otro ejemplo para que Claudio no se arreche, porque me imagino que Claudio ve estas vainas.
Sí, claro, es fan, me comenta.
Laureano Márquez imitando a Eduardo Fernández y el gran Pepeto imitando a Rafael Caldera y jodiéndose entre ellos, como Eduardo Fernández diciéndole papá y Caldera sacándole el cuerpo y sacudiéndoselo, demostrando la crisis generacional que había en Copey. Uh-huh. Esas joyas tenían lugar en un programa que prácticamente inventó Ricardo, el sketch. O sea, cuando usted revise la historia del humor y ve en qué año Radio Rochelle estaba haciendo sketch en vivo, va a entender cómo es que un tipo como Kiko Mendive fue el que le dijo a Pérez Prado, eso del mambo que tú estás haciendo en Cuba, tienes que probarlo aquí en México. Kiko Mendive le dijo a Pérez Prado, vente a México, y prácticamente es el agenciador del fenómeno cultural que fue el mambo. Y Kiko Mendive decidió venirse a Venezuela porque había un programa que estaba haciendo sketch humorísticos en vivo. Quien conozca el telefonito de Rubén Blades, que está en ese disco maravilloso que se llama El Solar de los Aburridos, el telefonito, busquen el telefonito Kiko Mendive en YouTube y van a ver una de las primeras versiones de esa canción. No es una canción de Rubén y Willy, es una canción que pertenece a la cultura caribe. Y van a ver lo que era Kiko Mendive en el cine mexicano. Ese tipo se vino a Radio Rochelle porque se estaban haciendo sketches con potencia política y con ganas de transformar la sociedad. Eso que pasó en el humor de nosotros
fue revolucionario.
Fue revolucionario. Y además por eso a mí me, y tú y yo lo hemos conversado antes, uh-huh, a mí me preocupa cómo el territorio del stand-up ha ido brillando a través de una influencia más de los formatos en inglés, más de la manera en la que funciona el formato gringo. Y hemos descuidado, salvo iniciativas como en su momento Santo Robot u otras cosas, uh-huh, el formato del sketch en el que somos tan buenos. Nosotros, claro, nuestra historia está fundamentada en el sketch y en el humor gráfico. Ahora, el fenómeno del stand-up no es venezolano. Hay que darse cuenta que es un fenómeno continental. O sea, uh-huh, las cosas que están pasando desde México hasta Argentina.
Lo importamos.
Exactamente. Está ahí y está sucediendo en sentido global. Pero cuando revisas nuestro ADN humorístico, ese territorio donde todavía se mantiene Edo, por ejemplo, del, uh-huh, humorismo gráfico, o ese territorio donde todavía se mantiene Emilio y Laureano, que de repente se tiran un sketch
en vivo
de Francisco de Miranda con un estudiante de bachillerato. Uh-huh. Ahí es donde radica la posibilidad del contrabando humorístico de nosotros.
Y hablando de justamente humor venezolano, dices que viene sobre todo el sketch y la, uh-huh, caricatura. Uh-huh. Pero también hay una gran, digamos, camada de humoristas literarios.
Sí,
aquí hubo,
claro,
centenares de revistas importantísimas, sí, el Cojo Ilustrado, el Morrocoy Azul,
el Sádico
Fósforo,
Ilustrado.
El Sádico Ilustrado, que para mí es la generación de oro.
Los genios.
Sí, sí. Pues, dirigida por Pedro León Zapata y pero
40. José Ignacio Cabruja, Salvador Garmendia, son gentío.
Sí, Juan el Caballero, Francisco Herrera Luque, un gentío. Que eran escritores, intelectuales y hacían humor.
Sí, sí, sí.
¿Por qué tú crees que se dio eso en ese momento? ¿Crees que estaban dadas las condiciones? ¿Sencillamente se pusieron de acuerdo?
Mira, un caso histórico. Viste que si la gente ya pasó Platón y nos, uh-huh, está escuchando hasta este momento, donde estoy hablando de Pepeto y Kiko Mendive, que es una cosa que
resistieron.
Que para los millennials y ya llegaron hasta aquí, les he hecho este cuento. En un momento de la era que nosotros llamamos democrática, había unos presos políticos por pensamiento izquierda. Mira qué paradójico esto que voy a contar. Okay. Y Miguel Otero Silva y Pedro León Zapata deciden montar una vaina en el momento de la moda, la teología de la liberación, y se inventan a dos frailes, ¿no?, que van a analizar las cuartetas de un poeta aragüeño, ¿no? Por supuesto, uh-huh, esto se llama Las Celestiales, ¿no? Y Las Celestiales están escritas por el nombre, lamento no recordar el nombre que usó Miguel Otero Silva para él mismo, pero si no recuerdo mal, Pedro León Zapata, que era el que hacía las ilustraciones, se llamaba Fray Iñaki de Errandonea. Uh-huh. O sea, además eran dos vascos, ¿no? Los que estaban haciendo este juego. Y las cuartetas eran del tipo, a San Roque y a su perro los conozco desde lejos, al perro por lo sarnoso y al santo por lo pendejo. Uh-huh. O cuando a las puertas del cielo se acerca un muerto de izquierda, se asema a Dios en persona para mandarlo a la mierda, ¿no? O era santa... ¿cómo decía? Era santa y muy católica, Santa Isabel de Castilla, que entre morcilla y chorizo se queda con la morcilla. Y el dibujito era un moro huyendo mientras el rey Fernando estaba llegando y sorprendía a uh-huh. Isabel de Castilla. Entonces, este análisis que se hacía jugando y burlándose del poder, en este análisis que desmitificaba la vulgaridad de la cuarteta, se hizo en un libro que era para pagar los abogados de los presos políticos. O sea, Miguel Otero Silva y Pedro León Zapata se juntaron para hacer una de las cosas más geniales que se ha hecho en humor literario en este país. Y ese dinero era para pagar los abogados para esos presos políticos. Por supuesto, el libro lo prohibieron, que es lo mejor que le puede pasar a un libro. Claro. Porque entonces se empezó a vender
más,
muchísimo más. Y tuvieron y pudieron pagar los abogados. Pero lo que yo creo que está pasando es que aunque se está haciendo mucho humor político, ese humor político no está teniendo objetivos políticos. Más allá de generar opinión, más allá de generar influencia, no está teniendo objetivos directamente vinculados con la esfera de la política, porque siento que, como un plan maestro de las últimas dos décadas, se ha coartado la formación política. Fíjate que no te estoy diciendo estar enterado políticamente, ni la opinión política, uh-huh. sino la formación política, la formación ideológica, ha palidecido mucho y simplemente tenemos unas grandes estrategias de ridiculización del poder, pero todavía no tenemos objetivos políticos planteados para la transformación social del poder.
¿Cuál crees que podría ser una transformación que los humoristas podrían sencillamente tener como formación? Es decir, uh-huh. por ejemplo, yo como humorista, yo tengo algunas opiniones políticas. Uh-huh. Yo pienso que el sistema rentista venezolano hay que cambiarlo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo yo desde el humor podría afrontar eso? ¿Tú crees que uno de los objetivos políticos debería ser que la gente cambie su opinión respecto sí. al sistema rentista? O sea, pero, ese sí. tipo de
y cosas que ahorita tienen un referente muy interesante. Mira, ahorita todo el mundo, cada uno de ustedes tiene un pana en Argentina o en México o en España que no deja la luz prendida, que no deja que el agua se bote porque la vaina cuesta billete, uh-huh. ¿no? O que cuidan la gasolina del carro y usan el transporte público, ¿no? Sí. Desde el humor podemos empezarnos a preguntar cómo va a ser el mambo si aquí nos empiezan a cobrar la luz cuando nos empiezan a cobrar la luz, ¿no?
Porque eso es lo que debería pasar.
Y entonces tú lo metes desde el humor y sensibiliza a una cantidad de público, por ponerte un ejemplo, uh-huh. para facilitar algo que va a tener que pasar desde las políticas públicas. Porque aquí la gente no está pagando la luz, ni está pagando el agua, ni está pagando el ticket de metro. Y en un día de esto yo siento que uno va a ir a la bomba de gasolina y te van a pagar a ti para que pongas gasolina, uh-huh. ¿sabes?
Qué bueno que hiciste una cola de 2 días. Sí, toma, te lo mereces. Que
tienes 5 bolos.
Tus 2 días de trabajo.
Exacto. Entonces, ese territorio del humor, de ponerse en sintonía con el país que se imagina y que se está construyendo, y no solamente con el padecimiento del país presente, el humor como un agenciador de la imaginación política. O sea, este sketch de Emilio y Laureano uh-huh. haciendo que la gente se imagine a Francisco de Miranda fabulando delante de un niño de bachillerato que le está haciendo una entrevista para un trabajo porque es el único prócer que estaba desocupado. Uh-huh. Desde ese ridículo, ¿no? O esta escuelita de candidatos donde Arturo Uriel Pietri, caracterizado por Callito Aponte, le preguntaba cosas a Juan Bimba, que era el que representaba al pueblo, o todos se asustaban apenas entraba un militar al salón de clases, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de estrategia del país imaginado no está apareciendo en el humor. Está apareciendo lo mismo que está pasando en las políticas públicas. El humorismo solo está diagnosticando al presente. Solo se está...
Que a veces les pasa también a los políticos.
Exactamente. Solo están diagnosticando. Parecemos, y el diagnóstico ya la gente lo está padeciendo.
Parecemos reporteros.
Exactamente. Se termina siendo un periodismo del siglo XX. Objetivo para sobre contar las pasa. Cosas que están pasando y no para contar las cosas que deberían pasar.
Así como el periodismo de solución debería estar el humorismo de solución.
Exactamente. El humorismo imaginar, de ideas. Claro.
Imaginar cosas, imaginar soluciones. Y el... Hay algo que has comentado del stand-up que me llama mucho la atención, uh-huh. Que es que para ti el punch es la premisa.
La premisa.
¿Por qué? Eso me llama tanto la atención.
En el español, por nuestra manera de condicionar el idioma. Incluso la cátedra mía en la Escuela de Humor, están invitados, si quieren hacer una cosita, se lo comentan a Ricardo, hacemos un cursito.
Arroba la Escuela de Humor, ajá. en Instagram y Twitter.
Y hacemos un cursito ahí para quienes quieran verlo, porque es una materia que se da para los diplomados. Yo estudio los dispositivos España, Argentina, México, Caribe y Venezuela, porque es donde se produjeron las transformaciones del humor. Lingüísticamente, semióticamente, semánticamente, el humor en las lenguas anglófonas está basado en el remate. Uh-huh. Está basado en sorprenderte al final.
El punch.
En el punch. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el humor que se empieza a hacer en español, a la gente se le olvida, por ejemplo, que el fascismo no fue derrotado por completo en Europa. O sea, Estados Unidos sacó al fascismo de Alemania y de Italia, pero en España se mantuvo el franquismo hasta el 75. Uh-huh. En Portugal se mantuvo una dictadura fascista también. Entonces, uh-huh. en ese territorio donde se estaba haciendo un humor con cuidado político, empezó a aparecer el absurdo. Y entonces, cuando tú confirmas los grandes hitos del humor escrito en español, están basándose siempre desde el absurdo, desde el asombro y no desde la sorpresa. Porque el remate de nosotros... Y por eso funcionaba... Date un repaso por la historia de nuestro humor exitoso comercialmente. Joselo, Radio Rochela. ¿Qué era el remate? La frase que ya tú sabías que venía.
Claro, el más bien un leitmotiv.
Exactamente.
Mientras más lo repetía, más daba risa.
Exactamente. Y esa repetición, o el humor chupi chupi, uh-huh. que hacía Wilmer Ramírez, donde ser gay daba risa, uh-huh. o el humor tutti frutti, chupi chupi, del Gato Soto y de Henry Rodríguez, uh-huh. en algún tiempo haciendo de peluquero, esos clichés, esos estereotipos, se basaban en que había una frase con la que se terminaba. No era un chiste, porque el chiste incluso fue derrotado de la escena. Fíjate tú que el stand-up viene a sustituir a los chistólogos, a los contadores de chistes que uh-huh. simplemente decían...
A los monologuistas.
Exactamente. Sí. Se saben ese que dice y se saben aquel de dos borrachos y este es una vez fulano y fulano. No, eso, uh-huh. eso fue derrotado y fue desplazado. ¿Por qué? Porque la imposición del espectáculo renunció al remate. Y cuando tu humor está basado en el remate, estás construyendo una estructura de chiste que funciona muy bien en alemán, funciona muy bien en inglés, porque son lenguas... Ricardo, y aquí aparece el semiólogo, ¿no? Son uh-huh. lenguas que tú tienes que esperar que la oración esté terminada para entender el sentido. Por eso los alemanes no se interrumpen. Por eso es tan difícil interrumpir una conversación en inglés. Uh-huh. Porque hasta que no se complete el campo semántico de la oración, tú no sabes muy bien qué te está diciendo el otro.
¿Dónde va?
En español y en el Caribe nos estamos montando uno encima del otro, interrumpiéndonos porque se generan campos de sentido. Lo que pasa es que estudiamos nada más lo que da risa y pocas veces nos preocupamos cómo da risa o por qué da risa. Y por eso es que en las rutinas de stand-up, aquí creo que me encadené un poco, terminan metiendo ustedes mismos las cosas que aparecen en las rutinas y que tienen una distinta estructura. Yo lo he seguido porque los vigilo, los uh-huh. veo, los estudio, ¿no? Las cosas que empiezan a aparecer desde la improvisación, que son un pico de absurdo uh-huh. o que son un pico de asombro, empiezan a sustituir los remates. Pasa. Y cuando vas a ver un stand-up al final, la cosa está enriquecida de un universo nombrado desde el absurdo y ha ido renunciando y mermando el chiste rematadito.
O sea que está yendo hacia nuestro origen.
Es que no puedes hacer otra cosa.
Siempre vas a ir para allá. El buen hijo siempre vuelve a casa.
Exactamente.
Pero, ¿a qué te refieres tú de que la premisa es lo que da risa? Uh-huh. O sea, la premisa es lo que viene al principio. Uh-huh. ¿Cómo después de eso da risa?
Porque la premisa en español genera el contexto.
Ok. ¿Sabe? Por ejemplo, en Venezuela es muy difícil vivir en temas de transporte.
Exactamente.
Esa es una premisa. Ajá.
Esa es una premisa. O sea, ¿cómo me voy a reír del transporte? Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Ahí no vas a poder echar mano del remate a menos que te mudes a la anécdota. Y cuando te mudes uh-huh. a la anécdota ya sabes que estás haciendo trampita. Uh-huh. Pero la construcción de sentido la vas a hacer desde, por ejemplo, ¿cómo no va a funcionar el transporte? Te pongo un ejemplo de premisa. ¿Cómo va a funcionar el transporte público en un país donde el transporte público es privado? Es decir, el dueño de la camioneta decide si él sale ese día o no. Uh-huh. Eso es un absurdo y claro. Es una construcción de absurdo donde tú puedes empezar ahora sí a hacer el chiste rematadito. No, mi amor, me duele la barriga. Yo hoy no voy a sacar el autobús. Uh-huh. Y ese día hay 52 carajos parados en una parada diciendo, bueno, ¿y el autobús dónde está? Y a nadie le importa porque el transporte es privado.
Porque el transporte público es privado.
Y entonces a partir de ese absurdo que construiste, se empieza a generar y empiezas a hacer el contraste y empiezas a preguntarte qué pasaría si eso lo hace el cajero del banco o qué pasaría si eso lo hace el ministro. Y el ministro no vino hoy. Bueno, vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa el otro ministro, a ver si nos puede atender.
Claro.
A partir de esa construcción de la premisa, si la premisa no es suficientemente sólida, tú puedes tener los remates de Eugenio. O sea, tú puedes tener los remates de Faemino y Cansado y jamás vas a lograr una construcción de un universo humorístico que te diferencie como artista del resto de los artistas, sino que simplemente vas a ser un tipo que da risa.
Y el tema de lo cómico, que se diferencia un poco del chiste o del discurso, en este caso, lo cómico siendo lo físico, siendo lo anécdota, o sea, el compartir, digamos, de alguna manera. ¿Cómo lo ves en Venezuela? ¿Cómo lo ves ahorita?
¿Tú sabes?
¿Sabes que, por ejemplo, la improvisación?
Sí.
Que es algo bastante, que se basa mucho en lo cómico, en lo corporal.
Nosotros tenemos un sistema de impro superior al sistema de impro latinoamericano.
Sí, sí.
Cuando lo comparas con la escena de poner Argentina y México y Colombia, que son los países como que más conozco, el de nosotros es infinitamente superior. No solamente por improviso. Noches de impro, random,
fulanito,
basura, fulanito, todas esas cosas.
Un montón de iniciativas.
Disfuncional, todas esas cosas que han ido apareciendo son maravillosas. Pero Bersón, en un libro de 1899 que se llama La Risa, que es quizá el primer intento serio filosófico de analizar la risa como fenómeno, decía, algo para que nos dé risa tiene que cumplir con... Hay tres premisas, ¿no?
Bueno, nos quedamos sin memoria.
Literal y metafóricamente.
Total. Willy nos estaba hablando de la risa de Henri Bergson.
Sí, Bergson tiene este libro que se llama La Risa y él te dice, mira.
Si fuera maracucho se llamaría Bergson.
Bergson. Esto es 1899. Siempre lo digo porque esto es antes de psicoanálisis, ¿no? Y en contemporaneidad con el marxismo, ¿no? Dice, las cosas que se alteran en su velocidad o en su mecanicidad. Por eso la cámara rápida o la cámara lenta nos da risa naturalmente. O sea, cuando tú ves en un show de improvisación que empiezan a hacer cámara lenta, ya esa alteración genera risa. O cuando, por ejemplo, quienes vean el Aladdin de Guy Ritchie, esa alteración en las escenas de danza donde está un poquito en cámara rápida también genera como una risita que tú no sabes muy bien de qué te estás riendo. Lo otro es cuando alteras las condiciones sociales establecida, o sea, cuando la cajera del supermercado...
Voy a hacer un pequeño inciso. Ustedes busquen un... hablando de cámara lenta, busquen discursos de Henry Ramos Ayub en YouTube y pónganlo en cámara lenta, en 0.5.
Es gloria.
Te vas a reír, pero como un animal. Es como ver a un borracho hablando. Es increíble. Búsquenlo, pestaña aparte y terminemos de ver
pero,
el programa.
Pero te fijas. O sea, esa alteración. ¡Wow! Ajá. O sea, ¿cómo puede haber risa en esto? ¿Y eso qué es? Una premisa.
Sí.
¿Sabes? Ajá. No necesitas que haya remate ahí. No, ese desplazamiento vale la pena. Yo, por ejemplo, ya estoy harto de los sketches donde la cajera es una idiota, ¿no? Marginal, ¿no? ¿Qué pasaría si en el segundo ítem de Bergson, que es cuando alteras las órdenes sociales, la cajera del supermercado le da ejemplos de Kant y de Nietzsche a la tipa clase media que no entiende absolutamente nada y se empieza a comportar como una idiota, ¿no? Pero lo que pasa es que para esa premisa, el actor de improvisación tiene que saber Kant, tiene que saber Nietzsche, ¿no? Tiene que estudiar, porque si no...
Se sugiere.
Exacto, porque si no, lo otro va a ser un calco de lo que pasa realmente en la sociedad. ¿Sí te das cuenta de la cosita ahí? Y la tercera premisa de Bergson es cuando lo inhumano parece humano o cuando lo humano parece inhumano. Aquel ratoncito que parecía que se estaba bañando en Instagram, ¿sabes? O un garbage, ¿sabes? Un basurero que por una caja y una vaina aparece la cara de Donald Trump, ¿no? O sea, cuando esas cosas aparecen, hay como un impacto. Lo que pasa es que Bergson te dice que cuando dos cosas esas se cumplen, da risa. Cuando se cumplen las tres, puede aparecer algo terrible y siniestro, como el fascismo, ¿sabes? Cuando empiezas a creer que el otro es menos que tú, cuando empiezas a discriminar al otro por condiciones sociales o por estereotipos sociales. Y cuando eso pasa, cuando tú te das cuenta de que esas tres cosas que generan la risa son las tres cosas que generan la risa desde la creación, ¿no? Desde lo que tú puedes crear como artista, entonces te empiezas a dar cuenta de que lo que a ti te da risa te define mucho como individuo. Tu risa fácil, la risa del ¡ay, mira, es marico! ¡Qué risa! Te convierte en un homofóbico que está ahí germinandito.
Claro,
¿no?
La risa de lata.
Exactamente. El tip que te dé risa a un tipo barriendo. ¡Epa! O sea, tienes un misógino ahí que te está activando. Y ya nosotros atravesamos en nuestra historia del humor por la Blaxploitation, por ejemplo, donde la comunidad afroamericana generó su propio humor, los judíos generaron su propio humor, y ya el humor, la globalidad del humor, ahora está atravesando por una época terrible, que es el bienquedismo, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado con que el chiste no sea misógino, no sea racista,
sí,
no sea clasista.
Lo políticamente correcto.
Exactamente. Entonces, ese territorio tiene que aprenderlo a leer el humor. Y eso solo lo vas a aprender a leer desde la premisa. Si tú sigues calcando lo que pasa en la realidad y burlándote, ya empiezas a parecerte al tío simpático que es un vacilón invitarlo para los cumpleaños y no a un artista del humor, ¿sabes? Claro. Y no a un creador del humor que es capaz de generar un universo político también y hacer que la gente se mueva dentro de ese universo político y cada vez que puede le da una cachetadita, ¿sabes?
Sí.
Cuando te estás riendo, ¡pa! Te meto la cachetadita.
Uh-huh.
Ahí te digo, pero mira de lo que te estás riendo, huevón. Y ahí tú que, hey, entonces sales de un show no solamente diciendo este tipo es un vacilón, sino, coño,
me hizo reírme unas vainas que yo jamás pensé que me reiría. Muchísimas gracias, Willy, por venir acá a compartir con nosotros, con nuestra comunidad.
Por favor.
Por eso estamos como estamos. Vamos a ir a una sección especial.
Sección especial con invitado.
La sección especial que tenemos con Willy es Willy McKee reacciona a... Y lo que vamos a poner a reaccionar es...
¡Opa!
El Nuevo Sádico Testamento. Ilustrado. Una de las revistas de humor de la generación más increíble de humor venezolano.
¡Qué envidia, bro!
Esto es el número 8.
Oye, no sé si lo van a poder ver, pero costaba 5 bolos, 60 pesetas, 30 pesos colombianos y un real dominicano. Esta es la cosita esa azul.
¿Qué dice atrás la contraportada?
Yo soy el actor intelectual y vengo a cobrar.
Vamos a abrir la primera la portada.
Ajá.
Y veamos el... ¿Quién es?
Primero la portada que dice fenómeno electoral. Y es un tipo con cara de voto. Si le suena...
Coño, predijo a Chávez.
Esta belleza, vale.
Mira, ven.
Wow,
lee esto acá.
Miren. Director Pedro León Zapata. El consejo de reacción.
Uh-huh.
Es que búsquenlos ahorita porque vean lo que pasó ideológicamente con esta generación. Régulo Pérez, Rubén Monasterio, Claudio Cedeño, Abilio Padrón, Luis Brito García, Jaime Ballesta, que es otro vagomas, para los que no saben, y José Ignacio Cabruja. La diagramación la hacían Soledad Mendoza y Elvesia Nessi. Y además los colaboradores eran Aníbal Nazoa, Francisco Herrera Luque, Salvador Garmendia, Augusto Hernández, Simón Díaz, Paco Vera, Jesús Sanos Hernández, Manuel Caballero, Gratel Olacho, Víctor Hugo y Lazara, Elisa Lerner, Federico Álvarez, Pancho Graels, Ramón León, Juan Hernán Gómez Chastre, Manuel Puch, Ludovico Silva y Félix Hernández. No, esto es, brother.
Ah, increíble.
Esto
¿sabes qué es lo más arrecho? Tú sabes, obviamente, de esta revista.
Sí, qué belleza.
No tiene ni un centímetro de publicidad.
Ni uno, nada.
Se vendía por puro contenido.
Nada.
Una revista literaria de las viejas, pero de humor.
Sí, además...
Todos son artículos humorísticos.
Formulario computarizado para cualquier declaración del candidato social cristiano Luis Herrera Campín. Es Luis Herrera Campín, ¿verdad?
Ajá.
Ya en el país se ha tal cosa suficientemente. Del tal cosa que ha significado la acción de tal cosa en el ya tal cosa. Y hay un formulario más computarizado aún para facilitar cualquier declaración, anuncio o improvisación de Luis Piñerúa.
Ajá.
En ese momento, para que sepan, fíjense ustedes la integración de esto.
Cuidado aquí.
La integración de esto. La canción del brujo. De Billos,
ajá,
¿no? Es justamente este momento. Es cuando se están lanzando la candidatura Luis Herrera Campins
y Piñerúa.
Y Luis Piñerúa, Ordaz. Cuando escuchen la canción, cuando él empieza a adivinar quién va a ganar las elecciones, dice, sé que se va a llamar Luis y el apellido tiene 7 letras. O sea, mira, está Billos Frometa haciendo humor en la misma sintonía en la que está haciendo humor José Ignacio Cabruja. Por ponerte un ejemplo, o Gratel Olacho, por ponerte un ejemplo. O sea, esta es la sintonía que tiene que haber en una intelectualidad y el humor atravesando objetivos políticos claros, ¿sabes? Entendiendo la transformación del fenómeno político y no solamente retratando el presente, sino viendo, o sea, intentando precursar, adivinar hacia dónde está el abismo y hacia dónde está la parranda y siempre elegir la parranda y no el abismo. Mira esta vaina.
Willy McKay, señores. Mira eso, muestra eso. Es una belleza. Todo eso es ilustración.
No, pero estamos hablando de Régulo Pérez y Pedro León Zapata, brother. O sea, Víctor Hugo y la sabe.
¿Sabes qué es lo más arrecho de esto, Willy? Esta vaina no se imprimía en Venezuela.
No.
Se imprimía en Barcelona, España.
Sí, era más barato.
Era más barato traérselo de España.
Uh-huh.
Ahorita creo que puede ser algo hasta más barato también.
Sí, ahora todo es más barato traérselo afuera. De China con un primo enchufado.
Sí, sí, me decían que es más barato. La dueña de un kiosco en estos días, un kiosco aquí de comida callejera,
uh-huh,
en las Mercedes, me sale más barato comprar un refresco, una lata de refresco importado,
uh-huh,
que uno local, uno venezolano.
Sí, están haciendo los mercados puerta a puerta. Mira esta belleza.
Ah, ¿qué tal?
Mira esta belleza.
Es otro vagoma, la enciclopedia médica.
Enfermedades terribles.
Ajá.
Calcopirosis, arterioliculosis, pleuroniplus, varioninginitis, riñitis, gotitis. ¡Qué maravilla!
Y alguna de las cosas que funcionó con esta revista y que en realidad fracasó después de mucho tiempo, a pesar de que tenía todo este pool
de gente. Este proyecto tenía que fracasar.
Es que así dijo Cabrujas. Sí. Desde que nació estaba destinado a fracasar. Porque era muy intransigente.
Políticamente hablando, me gusta un hombre de izquierda. Eróticamente actuando, prefiero que sea ambidiestro.
¡Qué bola! Que son las dos manos. Pero...
Burlarse de Pablo Neruda haciendo un artículo que se llama Confieso que he fuñido.
¿Sabes? En el momento cumbre de Pablo. Claro. Además que el tema del desnudo era la primera vez que aparecía. Era una cosa que incluso hubo problemas por este tipo de literatura que incluso llegaba al sexo y hablaba de cosas así. Era nuevo en Venezuela.
En esta misma, busquen una revista de poesía que yo hacía con Santiago Acosta, esto es una maravilla, que se llamaba El Salmón, busquen el número 5 que se llama Vulgar y van a ver cosas sobre esto. En especial van a ver cosas sobre un gabinete que se publicó pornográfico que tenía mucha influencia en lo que fue después El Sádico Ilustrado.
¿Y recuerdas el episodio de Salvador Garmendia con el cuento famoso que ganó el Premio Nacional?
El Inquieto Anacobero.
Que lo demandaron,
sí,
porque decían que esas palabras no se debían decir en la prensa nacional, palabras como culo, paja.
Sí. Así era Copey.
Sí, lo demandaron y se abrió un juicio.
Sí, para que no crean que lo de la censura tampoco es una cosita...
Es también moral y es de la sociedad.
Exactamente.
Pero en el fondo, al final lo que hace es llevar la libertad de expresión a mayor nivel y necesitamos de esos valientes como Salvador Garmendia.
Que digan culo en la prensa.
Que digan culo en la prensa nacional.
Acuérdense que a medida que ustedes digan más culo, menos va a dar risa culo en un stand-up.
Y es perfecto.
Es perfecto.
Mientras más se diga totón o nada más huevo, más teta, menos risa. Habrá de eso en stand-up.
Exactamente.
Y se hablará de otras cosas, como de canto.
Sí, o no.
O no, pero esperemos que no, tampoco así. Muchas gracias, Willy, de verdad.
Rick, y te voy a decir una cosa, por eso estamos como estamos, hermano.
¿Tú dices?
Por
no decir... Sádico Ilustrado.
No, por no decir culo lo suficiente.
Hay que decir culo. Culo, 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 culo.
Este fue todo el episodio de Por Eso Estamos Como Estamos. Gracias por haberlo escuchado. Denle like, comenten, compártanlo en sus redes sociales. Pero no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.